Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que es viernes 24 de enero de 2025. Tal día como hoy, que nos iremos a 20 grados de máxima y a 10 de mínima. Y tal día como hoy, que tengo que empezar el programa felicitando a la magia de Silvia Benlloc, que nos ha preparado este maravilloso inicio, que ya quedará para siempre imborrable en los anales de nuestra historia y que muestra una vez más la finura y la elegancia que caracteriza este programa. Siempre dispuestos a apostar por el mundo del arte y de la sutilidad. Muy buen inicio, Silva.
Gracias.
Muy buen inicio.
Desde las 7 de la mañana. ¿Qué va? Lo he hecho
en
10
minutos.
Es que
es tremendo lo de al final que me cago en los calzoncillos.
Es que eso iba en medio.
Ya.
Lo he atrasado, he quitado más payorfa, que suelo decir.
Muy bien, muy bien.
Y cuando
Silvia,
lo escuchaba solo
bien.
Me venía a la cabeza...
Los canoncillos.
No, lo de... No estaba muy... que estaba de parranda.
Bueno, eso es un revientapistas.
Muy bien, sí. Muy bonito inicio. Tú también, Mon, muy buenos días. ¿Qué inicio nos has preparado?
Yo los tengo...
Que está delicado.
Los tengo ya seleccionados.
Ah, vale, pues la semana que viene.
La semana que viene los tienes.
Pero lo vas a hacer como yo, todo montadito.
Es que no tengo micro ahí para decir...
Pues aquí te vienes.
Abierto mi día.
Pues te vienes aquí.
Pero bueno, pues lo hago.
Micros.
Tengo preparados dos o tres de Seagal, dos o tres de Van Damme.
Muy bien,
ya sabes.
Ay, qué demostrando,
como decía, por la alta cultura. Kino Guzmán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Menos mal que tenemos a Kino, que es el melómano de la pandilla. Entiendo una barbaridad de música clásica. ¿Sabes a quién entrevistamos?
No me digas.
Ayer creo que fue a la hija de Manuel Alejandro. El de hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
Bueno, es un gran compositor,
perdona,
¿no? ¿Cuántas canciones?
Yo qué sé, millones. Pero tiene una formación clásica espectacular. Sí, sí. Y yo creo que el abuelo de Alejandra, la hija, el padre, el tío abuelo o algo, es el que hizo el himno de la Marina. También era un compositor de Jerez de la Frontera. O sea, una familia muy melómana.
¿Son andaluces?
Bueno, yo creo que Manuel Alejandro se ha instalado en Madrid, pero originalmente la familia es de Jerez de la Frontera. Pues hay mucha tradición marinera y tal y cual.
Qué guay.
El primer disparo.
Ahí, es una versión que han encontrado también Silvia de Lo siento, mi amor, es el título.
Bueno, es una cosa novísima, es un señor así muy... El vídeo es un señor extraño vestido con un albornoz blanco y una toalla blanca en la cabeza, cantando.
Bueno, muy interesante.
Sí.
¿Sabemos cómo se llama el señor?
Boye.
¿Boye?
Boye.
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 Vale. Vale, oye, Boye con Boye. Bien, lo primero que os quería comentar de toda la manga que tenemos es... Os repaso el carrusel que tendremos. Tendremos a María Ruiz, tendremos a Teresa Iturralde, entrevistaremos también a Juan Garrido, tendremos los colaboradores habituales, todo lo que tenemos por aquí. Pero antes de empezar con mucha mandanga, porque María nos explica lo del ómnibus, un par de cosas. Una muy curiosa. Nada, que hemos puesto modelo así, con la gorrita de béisbol, con la visera por detrás, como si fuese un chaval de 14 años que lleva la tabla de skate. Muy bien.
Es que lo es.
Estás hecho un chavalín, vamos, impresionante.
¿Ahora nos hacemos una foto de maduros?
Pues sí. Lo primero es que estoy viendo la serie Landman, el hombre de las tierras.
¿Quién te la recomendó? Y empezaste como una abuela ahí a decir que no, me leo un ensayo.
Sí, porque
quiero saber del mundo del petróleo.
Pero porque dije, historias de petróleo en Texas y está Taylor Sheridan, pues habrá hecho un Yellowstone, pero con petróleo. Es que yo Yellowstone no lo soporto, pero esta sí, me está gustando. Hay unos personajes, a ver, tampoco es que sea tal y cual, pero tiene su gracia.
Pero se ve, hombre,
El protagonista es Billy Bob Thornton, que yo soy un gran fan, que como siempre sale, es capaz de expresar un montón de sentimientos sin moverse demasiado, siempre tiene esa especie de tranquilidad inquietante, y sale la exmujer de Billy Bob Thornton en la ficción, que es la típica rubia despampanante, y la hija que tienen es la típica Lolita también espectacular, que siempre está cabreando con el quarterback. Saben todos esos tópicos, pero que lo hacen aquí bastante divertido y gracioso. Entonces, la exmujer vuelve con Billy Bob, se separa del segundo marido y vuelve.
Que es multimillonario.
Sí, se separa y le logra sacar un poquito de dinerito. Y está muy loca, pero tiene puntos muy buenos, que es como que la cena previa es muy importante, porque el Billy Bob, claro, al estar separado, vive con una especie de capataz del petróleo y con el abogado de la compañía, que también son dos elementos muy peculiares.
Los tres son en el mismo chaletito.
En el mismo chaletito. Entonces, claro, llega la exmujer, que es rubia espampanante, y la hija, que es una lolita tremenda, y los dos tienen una edad.
Los tres, pero por alguna razón, no sé.
No, pues como estaban solos en la vida, se ve que viven juntos. Hombre, es un chalet
grande.
Trabajan
los tres para la misma compañía, un arreglo de esos.
Entonces, claro, cuando llega la hija, que es una lolita con el bikini que lleva con las nalgas al aire y tal, el abogado, que es mayor, le dice: es que tengo que ir a mi habitación a encerrarme, no me puedo concentrar para trabajar.
Claro.
Y el otro: lo sé, y a ver qué, cómo que vamos a hacer, qué tal, qué cual.
Habla con ella.
Sí, y pero la madre, la ex, le gusta mucho preparar bien las cenas, tal, de pues ahora alguna cena típica de aquí, de allí. ¿Y cuál es mi sorpresa y mi alegría cuando en uno de los capítulos aparece? Digo, uy, eso es una paella.
Es una paella,
digo,
efectivamente.
Es una paella para cenar. Digo, esto es una paella. Y allá sale
pero
con una paella.
¿Pero con cosas raras o...?
Un poquito, pero bueno. A mí contaré que promocionan la paella. Y dicen todos, el abogado y el caballero, y dicen, ¿eso qué es? ¿Una jambalaya? Y no es jambalaya, es paella valenciana. Es paella de Valencia. Y ahí viene lo bueno. Porque le quiero decir a los radioescuchas que normalmente en el extranjero la paella dicen que es española. España. En general es un plato español, oye, tampoco van a hilar tan fino. Pero aquí recalca varias veces ella, porque el otro, pues parece jambalaya, que no, que es paella, que es una cosa de Valencia, de España. Y sale Valencia, lo nombra varias veces, como que la paella es valenciana. La paella llevaba gambas, por ahí lo llamará, y guisantes, sí. Y el arroz y tal. Pero bueno.
Pero es una paella.
Pues sería una paella mixta. En Castellón la paella mixta la hacen de pollo y conejo. Y gambas.
Sí, es una cosa extraña, pero sí.
Y
mar y montaña.
Y lo otro. Ya os lo diré, que no me sale. Y le ponen guisantes.
Pues mira, y.
El mejillón.
No, lo que es parecido a la gamba, pero más alargado.
El langostino.
No me
vale,
salía.
Y atención. Que como la madre, la exmujer de Billy Bob, es muy teatrera, bueno, teatrera y tal cual, les dice, la pone en medio. Y dice, esto se come así.
Uy.
Cada uno con lo
a
que
ver,
tiene.
A ver, en el equipo, esa película hay alguien.
Hay alguien, hombre, sí, sí, vamos. Tiene que haber alguien que está en Valencia. No,
pero
y
vamos,
ahora
seguro.
Ya el detalle que os va a matar. Saca cucharas de madera.
¡Ah! Se acabó, che. Va. Tú eso lo has soñado, no has visto el
saca
capítulo.
Saca cucharas
no,
de madera.
Que sí, de verdad.
Entonces, claro, Billy Bob, que está, digamos, en el sitio de la presidencia, le dice, oye, pero yo no llego, yo quiero un platito y me pongo. Y ella, no se come así. Te levantas cada vez, coges y te sientas y comes. Y Billy Bob, mira, tengo un día muy duro. Yo no voy a estar levantándome y sentándome todo el rato para comer.
Oye, dicen, pero... este arroz que se ha pegado se puede comer.
Eso
dicen,
ya...
No, con
el detalle
no
de la cuchara de madera.
Con ese
sí,
nivel...
sale lo del socarrat.
Hay un guionista que ha estado en Valencia.
Con ese nivel de documentación, si le han puesto gamba y guisantes... Es que no estuvo en Valencia, estuvo en Castellón, el restaurante Les Barraques de Benicàssim.
Exacto.
Eso te
pues
lo digo
puede
ya.
Ser.
Que yo ahí.
Un sobrino
que contado,
del dueño o algo
que
yo
lo he contado muchas
Los
veces.
Ángeles.
Yo ahí en el año 90 o 91, 89, no me acuerdo, estuve comiendo al lado de Benny Hill y su mujer.
Hombre. Y claro, no.
Yo era muy pequeño, claro. Estábamos flipados, pero al lado.
En Castellón,
ya le decía
Benny
y tal, ya estaba sonrosadito y a los 2 o 3 años murió.
Bueno, pero Benny está en Inglaterra, que está más
sí,
pero que en un sitio ambientado en Texas, en campos de petróleo y pozos de petróleo y tal y cual, te aparezca la paella y además, no, esto no se come en plato, todos tienen que comer de aquí, de tal, y cuchara de madera.
Y a ti te ha ganado la serie, claro.
A mí me ha ganado.
Sí, hombre,
bueno, no, te ha ganado también por otras razones,
bueno,
más profundas.
Porque la madre y la hija son espectaculares.
No, más profundas
más
que nos has explicado antes.
La madre es maravillosa.
Sobre...
Ah, sí, también Billy
Bob. Es donde vas a arrimar el asco a tu
jardina. Hay veces que llega algún personaje de, no, es que lo del petróleo y tal y cual. Y entonces Billy Bob suelta una explicación del petróleo y la necesidad del petróleo.
Eso sí que te ha enamorado.
Que también me ha gustado, porque
hay
todo lo que dices es verdad.
Hay una explicación parecida de Kevin Costner en Yellowstone explicando... También lo de ser nativo americano. O sea, ahí el Sheridan juega muy bien.
Sí. Y el tío empieza a explicar y dice, mira, sí, uy, pero si aquí tenéis torres eólicas. Y dice, sí, claro, pues para disimular. Y porque nos da energía para los pozos de petróleo. Y dice, pero mira, ¿tú te crees que eso no contamina, no? Y dice, toda la energía que han usado para usar estas torres eólicas, los molinillos de 30 metros, teniendo en cuenta que este aparato tiene 20 años de duración, no va a cubrir con la huella carbono. Pero no te quiero ni contar la de aceites y lubricantes que necesitan las máquinas estas. Y no te quiero contar lo que tal hice.
O sea,
pero...
Y al final la serie se queda con esa tesis. Es decir, el espectador al final... Joder,
bueno, a ver, yo sí, porque creo que lo que dicen es verdad.
¿La
es
has
que
terminado,
yo creo que...
¿la has terminado
no,
de ver? Hasta... Ah.
No, pero yo creo que hay... Oye, que yo también quiero energía
es
limpia,
es que el último
renovar
episodio
y tal, pero,
es fuerte.
Pero
también.
Energía limpia, porque las baterías de los coches eléctricos, ahí dicen los expertos que tenemos un problemón. Que las baterías esas, a ver cómo se recicla y a ver qué hacemos.
¿Y qué está pasando con los incendios en las campas por los coches eléctricos que están destrozados?
Entonces, a ver, limpio, por desgracia, yo creo que lo más limpio, yo creo no, dicen los expertos, es que ahora hay una historia que son mini centrales nucleares. que son pequeñitas, que generan un montón de energía y es energía limpia.
Sí, pero para y barata. Polígonos industriales, no para que las tengas.
Y para ciudades, hombre. No, y para ciudades. No, no, pero yo hablo de la energía que tenemos en las ciudades y todo eso. Ya. Entonces, pues yo supongo que.
Pero los
pues,
pozos de petróleo de la serie son de esos de toda la vida. Sí. No son de fracking.
Sí, son los de toda la vida, pero luego hay una cosa de esquisto y no sé qué, y también hacen fracking y tal y cual.
Puedes ver
pero
de
es
todos.
Es un mundo curioso, ¿eh? Es un mundo curioso, curioso. Ya me gustaría a mí tener aquí en la Comunidad Valenciana ese tipo de pozos.
Molaría, ¿eh?
A mí me gustaría. ¿Os acordáis cuando apareció que decían que iba a aparecer petróleo frente a las costas valencianas?
Sí. ¿Qué pasó?
Pues,
o sea, que...
pues parece ser que no había, pero inmediatamente una reacción de ¡no, no! Y dije, ¿pero cómo que no? Si hay petróleo, vamos a desaprovechar. ¿Pero qué nos pasa? Pues todo el mundo, ¡oh, no, no! ¡Oh, no!
Con esa
pero,
voz.
Pero, tío, si yo...
Sí, es verdad.
Sí, exacto. Sí, sí. A que aparezca
petróleo. Mon puso esa voz, me acuerdo.
Y nos ponemos todos chilaba, hombre, y babuchas.
Me ha pasado un oyente el trocito, espera, que lo rebobino de la paella.
Vale, espera y lo ponemos.
No, que tienes razón, que lo que dice la serie está muy documentado. Que solo quiero contaros lo que me acaba de pasar en este mismo momento.
Cuéntanos.
Pues estaba whatsappeando porque vamos a tener una entrevista muy importante la semana que viene.
Sí.
Entonces estábamos hablando de con la persona que le vamos a hacer la entrevista. Entonces me dice, claro, ya no es de Valencia, y me dice, ¿quién va a hacer la entrevista? Entonces yo pongo Ramón Palomar y le pongo, ¿tú sabes cómo va el tema cuando te completa el registro, el corrector? Entonces pongo Ramón Palomar, escritor, locutor y columnista, ¿no? Y se lo paso a la chica. Y luego se ve que se me ha olvidado la L y el corrector ha puesto comunista. Y me ha dado un ataque de risa porque pongo Ramón Palomar.
Comunista.
Escritor,
hombre, avisa,
locutor
chica, que no soy comunista.
Y comunista. Y abajo le he puesto, no, perdón, columnista, jajaja. Ja, ja, pero bueno, pues nada.
Precisamente ahí nunca caería.
Ya eres comunista, tío.
Ya. Arjimino Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que la pandilla. Está contando que en una serie, la de... Landman. Que es Billy Bob Thornton, pozos de petróleo en Texas y tal, la exmujer vuelve con él y sale un día y ¿sabes qué lleva entre las manos? En Texas, ¿eh? Para mujeres muy cocinillas.
Con
y
ese
muy,
gesto ya...
Una paella.
Una paella.
Y dice, paella valenciana, les explica. Bueno, en los platos dice, no, esto se come sin plato, todos aquí. Y saca cuchara de madera.
Toma.
Pero nombra Valencia, tío. O sea, no es paella española, de Spanish, no, paella de Valencia.
Y la sacan una paellera un poco extraña, pero bueno, es una paella.
¿Pero y eso qué serie es?
Landman.
A ese tío hay que premiarlo para que venga a Valencia e invitarlo.
Sí. No, es que yo creo que algún guionista ha estado por aquí. O por aquí o en Castellón, porque Mon conoce
que hay
paellas en Castellón donde ponen guisantes, porque esta llevaba guisantes y gambas.
Claro.
Con ese nivel de documentación... Tiene que haber estado en Castellón, que es donde lo hacen. Lo hacen mucho. No sé si en Alicante lo hacen.
Escucha,
así.
Escucha, hay un director de localización. No sé si os he contado alguna vez una anécdota. Llega un director de localizaciones que yo no sabía esa profesión en qué consistía. Llega
¿con el pelo largo?
No, un tío con el pelo cortito, Daniel Escrivá. Si alguna vez lo necesitáis, espectacular.
Lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí, lo conozco. Pues su hermano es uno, Miguel Ángel Escrivá de Santero. Y de un grupo muy famoso.
Ah, vale.
Y él trabaja con un amigo nuestro,
que
es Pavía.
Me acaba de escribir también Carlos.
Sí, Carlos.
Bueno, pues anécdota. Llega este tío, que yo no lo conocía de nada, la joyería, y le dice una dependiente, oiga, por favor, dígale a Argimiro que quiero alquilarle la joyería. Nosotros estábamos recién llegados a la joyería. Total, ¿que me quiere alquilar la joyería? Sí, para un anuncio de un coche de alta gama. Total, eso que dices... Yo, total, que le digo a la dependiente, digo, dile que deje la bebida, que se vaya, que yo, perdonad mi incultura, pero no tenía ni idea, ¿vale? Digo, dile que deje la bebida y que se vaya. Total, que el tío...
rehabilitación.
No, total, echamos al pobre Daniel, que desde aquí te pido disculpas si nos estuvieses escuchando, vuelve una segunda vez, porque habla con la directora de fotografía, vuelve una segunda vez y resulta que la directora de fotografía le dijo, no, quiero ese local. Total, que yo, eso que dices, que yo esto no me lo creo, que vete. Y lo volvemos a tirar al pobre una segunda vez. Y el tío vuelve y le dice a la dependienta, a una de las dependientas, por suerte cada vez pillo a una distinta, le dice, dígale que solo le voy a robar un minuto, por favor, que salga y que hablo con él. Total, que ahí aprendí una lección importantísima en la vida, que es escucha a todo el mundo y después toma decisiones, ¿vale? Total, que el tío me explicó en lo que consistía su trabajo. Yo... de verdad no tenía ni idea. Total, que me dijo que nos lo quería alquilar para un coche de alta gama viernes, sábado y domingo. Y le dije, ya, pero es que para nosotros el sábado es el día de más venta, viernes tarde y sábado. Y me dijo, bueno, pídame un precio y ya está. Total, que le pedí un precio y me dijo, hombre, eso es una animalada. Y le dije, bueno, yo es lo que he calculado, ¿vale? No lo he pensado a vuela pluma, sino es lo que he pensado. Digo, ¿por qué? Porque yo sé lo que facturamos un viernes tarde y un sábado. Y sobre todo el coste de tenerlo cerrado para decirle a nuestra clientela y hacer campaña publicidad en Instagram y en Facebook para decir estamos cerrados en realización de anuncio. Total, que le pedimos esa cantidad de dinero y me dice, bueno, déjeme que lo hable con el director. El director, por si lo queréis googlear, se llama Bruno Aveillán, con V, ¿vale? Este tío ha rodado La leyenda de Salimar, anuncios de Cartier, bueno, lo bestia. Total, que le pedí, a mí se me ocurrió y dije, bueno, pues le pido el alquiler de varios meses, ¿vale? Recién llegado, ¿eh? Y eso que dice, no me lo van a conceder ni de coña, porque a mí nunca me había tocado la lotería y yo en esas cosas, ya te digo, no creía y no conocía.
Hiciste bien, te diré por qué, porque un anuncio para coches y de alta gama, has dicho, que era
sí,
coche.
Sí, ¿puedo
claro,
decir la marca?
Sí.
Un BMW
ellos,
750.
Ellos en realidad el coste ese se lo pasan al cliente.
No, pero ahora verás.
Que es la marca del coche.
Pero ahora te
y los de los coches tienen pasta.
No, pero ahora te contaré, ¿vale? O sea, yo flipado. O sea, en la vida me hubiese imaginado, le pido el alquiler, como estaba contando, de varios meses, y el tío me dice, bueno, me parece una animalada, pero déjeme que lo hable. Total, que tenían dos localizaciones en Valencia, una era el Ágora, ¿vale?, de Ciudad de las Artes y las Ciencias, que negociaron con mi amiga Lupe, que en paz descanse, y después Daniel me contó que yo le había pedido mucho más dinero que el Ágora. Y le dije, ya, pero yo...
Pero que el Ágora no vende, ya. No oye un negocio.
No, que y, a la venta, y que el Ágora es de todos los valencianos. Claro. O sea, al final, al Ágora le da igual alquilarlo por 3 que por 23. Total, que lo alquilamos, nos lo pagaron, ¿vale? Y yo le dije, digo, mira, mi mujer me ha regalado un fin de semana en el Hotel George V, que si alguna vez vais a París, por favor, tenéis que ir para que lo veáis, porque es un espectáculo. Mi mujer me ha regalado un fin de semana en el Hotel George V en París. Si tengo ingresado el dinero, me lo creeré, y si no, pensaré que esto es algo, pues bueno, que ha sido algo que podía haber sido y no fue. Bueno, pues me lo ingresaron, ¿eh? Y el director este, un cretino, sí, de estos que te mira por encima, sí, del hombro. Sí. Yo soy un tío servicial.
Que va de artista.
No, pero bueno, pero no te imaginas. Sí que es verdad que si lo googleáis, alucinaréis con el nivel de este tío. Pero eso no quita para que sea un tío imbécil. Sí. Yo os he pedido que Juan, sí, Roch y Amancio Ortega son normales y tienen una fortuna, mientras que este tío puede ser un director de cine y de anuncios espectacular, pero no deja de ser un muy buen profesional. Total, que el tío, yo le ofrecía un café y tal, hasta que el tío se enteró al final del rodaje, el domingo por la noche, que había fiesta de cierre de rodaje y todo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
un nivel que alucina. Y total, que cuando el tío se enteró que yo era el dueño de la joyería, entonces a partir de ahí me empezó a hacer caso, como diciendo, coño, que aquí igual hay negocio. ¿Y eso qué dices? Mira, ese
ya
tipo de personas, efectivamente, que te mide por lo,
sí,
que eres, dices,
por interés,
vete a cardar cebollinos porque eres un cretino. Y además un divo, cómo le hablaba la gente. Eso que dices, que no me vas, tío, que no me vas para nada, porque tú puedes ser buenísimo. Pero eso no quita para que le hables a las personas,
sí,
con el debido respeto. Y por eso te digo que el director de localizaciones este de la paella de Castellón, tenemos que darle
ya
un premio.
Digo, es que ambientado en Texas, además que todos van con el sombrero de cowboy, las botas de chúpame la punta, las pick-ups, tal, y dices, ostras, es que era el detalle de, no, se come en el centro, y cuchara de madera, y
¿chufo?
Es de Valencia. Mira, escuchad.
Vale.
Cariño, no tenemos platos, voy a por ellos.
No se usan platos con la paella, tenéis una cuchara de madera, comed directamente de la sartén.
Yo no llego a la sartén.
Llegaría si te pones de pie.
No quiero cenar de pie.
Bueno, siéntate después de coger.
Así que cada vez que quiera una cucharada, tengo que ponerme de pie.
Es la tradición.
Es una tradición española, cariño. Estamos en Midland, Texas, y aquí la gente se sienta a comer.
No te pones de pie para comerlo, solo para cogerlo.
Pero es que no quiero levantarme, ¿vale? Quiero un puto plato para poder comer la comida en él como un puto ser humano normal, joder.
Así haces ejercicio mientras comes, tío.
Intento culturizar a nuestra familia y este es el agradecimiento que recibo.
No lo entiende. Mm-mm. Nunca ha estado en España.
Mm-mm. Bien, la parte frente a vosotros es de donde coméis.
Y el chef come del centro.
Así es.
Ahí le echan limoncito.
¿Quieres limón?
Sí, por favor.
Muy exótico. Picante.
Billy Bob, que llega con platos.
Poco...
pero está bueno.
Aquí está el limón, Dale.
Ah, ¿quieres? Claro.
Pásame tu cuchara, te cogeré un poco.
Puedo hacerlo solito, chaval.
Pero lo del chef come del centro es inventado.
Bueno, sí, pero bueno, sí. Tampoco vamos a pedir ahí un rigor. Y antes de todo esto es cuando ella sale con el paellero.
Que aquí y explica que es paella de Valencia.
Y explica que es Valencia, 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 nombra Valencia. Aquí habrá que hacer un inicio también, Silvia. Ahora,
uy,
como yo lo veo en versión
pidiendo
original, me chirría el doblaje. Claro. Las voces, me chirría. Es que las veo demasiado artificiales, las voces.
Yo algunos me los veía en versión original y otros así, pero es mucho mejor verlo en versión original.
Pero yo, esto que nos solemos quejar siempre de, es que en tal sitio la paella la hacen mal y no sé qué dices, da igual, ellos lo llaman paella, que claro, es marca Valencia.
Correcto.
Que le ponen porquerías, que tal y cual. No seamos tan puretas. Claro. Que aquí la comida china que comemos tampoco es china, ¿eh?
¿Cómo? Mira,
yo no soy para nada
tengo
pureta.
Un...
Es que es absurdo.
No, pero mucha gente que se hace enfada
ver,
con lo de paella.
La paella valenciana es una cosa y luego hay 20.000 tipos de paella. Porque claro, la paella es el recipiente.
Pero con que por ahí hagan paella, aunque sea chungalí, ellos se creen que es paella, pues bienvenido sea, es promoción. No,
es correcto.
Mira, Carlos Pavía, que me escribe, me dice que en la serie Brooklyn Nine-Nine también hacen mención a la mejor paella del mundo, que es la valenciana.
Mira,
nos
bien,
manda un abrazo y dice que Dani es amigo suyo, es el que le introdujo en el sector.
Vale.
Mira,
vale,
qué bueno. Pues el muy bien, arroz en paella, porque al final el recipiente es la paella y lleva un montón de cosas. Total, que el miércoles, día 22, fuimos a repartir alimentos, un compañero chino y yo de mi club rotario, y yo le preguntaba por la comida china que comemos en Valencia.
Y se murió de la risa.
Y me decía, no es comida china, esto no es comida china, es comida para turistas. Vosotros venís a casa un día, yo cocinar cocina claro, auténtica china. Y de hecho,
y alucinaréis.
Y de hecho dice,
parece que es una gran cocina, ¿eh?
No, no.
Dicen los entendidos que la cocina china es espectacular.
Bueno, un día lo tendré que traer, si me lo permite,
sí, claro,
para que os hable del yin y el yang, del taoísmo, del ching cao, del tai ching. Bueno, alucinante. Disfruté la mañana con él y aprendí lo que no está en los escritos, porque aparte es un cocinilla y nos van a invitar él. Hay dos chinos nuevos en nuestro club rotario que se llaman Bin y Chuan, ¿vale? Bueno, pues nos van a llevar a un restaurante típico chino que está en la pista de silla para comer comida china, que además tienen karaoke y nos han dicho que eso es lo típico de comer en un restaurante, en un salón privado, con karaoke y demás, y que nos van a hacer comida típica.
Oye,
china, que no se parece en nada.
Nos lo pasaríamos muy bien.
Perdona, cuando queráis.
Pero tráelo.
No, no. Yo, y además, chinos, y además se dedica, perdón, Kino, se dedica a la medicina tradicional china. Me estuvo hablando y me estuvo contando cosas. Me dijo, mira, si una persona se hace un esguince el mismo día, me lo traes y con acupuntura se lo curo. Y yo dices, joder. Ostras. Y me empezó a contar cosas de la medicina tradicional china, súper curiosa. Llegamos al Cotolengo. Llevamos ya los alimentos y le doy un paseo por todo el jardín. Y le digo, mira, esto es un níspero. ¡Ah, níspero! Esto es muy bueno para señora que tose. Esto es muy bueno. Le da la vuelta a una hoja de níspero y la hoja de níspero por la parte de atrás, marroncita normal. Y el tío empieza a rascar con la uña, me dice, tú tener que quitar todos los pelitos de la hoja de níspero. Digo, ¿para qué? Me dice, porque si no le quitas los pelitos y haces la infusión, haces que tosa más. Y además es un tío muy gracioso, porque tiene una cara como un pan quemado, redonda, redonda, y siempre está sonriendo, siempre sonríe el tío. Total, que y le digo, bueno, ¿y cómo se cura? Me dice, quitas todos los pelitos y lo que haces después es que haces una infusión durante 24 horas y solo con una infusión se te va la tos por completo. O sea,
¿Qué edad tienen esta gente y vino muy joven a...?
Este, 45 años, vino con un tío suyo a Barcelona, un médico de medicina tradicional china, y él cuando vio España y el ambiente que teníamos...
Dijo,
yo me quedo. Y se ha quedado. El tío ya vino con la carrera hecha, vino con 20 y pico años, pero bueno, un tío espectacular. Me contó toda la mañana con un chino, de verdad, no te puedes imaginar cuánto
Te
enriqueces, la cantidad de cosas que te cuenta. Eso sí, a la hora de hablar, el idioma es muy... Me dice, tú viví en una calle donde los coches... Yung, yung, yung. Digo,
bueno,
sí, que va muy rápido,
pero
es un tío muy cachondo, de verdad,
vale,
muy majo.
¿Sabes a quién tengo al teléfono?
Ni idea.
A María Ruiz.
¡Hombre, María!
María, muy buenos días.
De OK Diario.
Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estáis?
Pues mira, aquí tienes aquí, ¿no?, a Silvia, a Argimiro que te saluda, a Mon y a un servidor.
Argimiro, un beso enorme.
Querida María, ¿cómo estás, bombón?
amigo mío, pues aquí, pasándolo, pasando frío, en vez de estar ahí en Valencia.
Pues aquí tenemos...
Hoy 20 de máxima, y ayer 22.
¡Madre mía!
Sí. Esta mañana, cuando me desperté a las 7 de la mañana, hacía un calor, María. De hecho, venía con el chaquetón bajo el brazo, pues ya te sobra el chaquetón, porque ya hace bastante, bastante calorcito.
María, tú que estás en OK Diario y en muchos más sitios, eres nuestra corresponsal ahí en los Madriles. ¿Eres capaz de explicarnos lo del ómnibus este que han votado que no? ¿La ley ómnibus?
¿Otro ómnibus? Voy a intentar explicarlo más o menos fácil. Una ley ómnibus, que eso más o menos sí que hemos visto estos días, es un decreto ley en este caso, donde el gobierno ha tratado de meter un montón de cosas que no tienen ninguna relación entre sí, pero un montón, ¿eh? Fácilmente pueden ser más de 15.
Se habla de 80.
Bueno, ¿ves? Pues fíjate, yo me he quedado corta. Que no tienen, están por paquetes y, bueno, a ver, cuando te hablaba 15 igual me refería un poco a los paquetes,
interesantes,
pero
sí,
cada uno desarrolla un montón. Sí. Por ejemplo, es que, claro, date cuenta que muchos de ellos establecen luego una cosa por autonomía, como en el caso del transporte, o sea, que por eso serán tantos. Entonces, que los meten todo a trogollón, pues porque ya se les acabó el año y tienen que ver las prórrogas que no actualizaron, lo han hecho con decreto ley, porque se aprueba en el Consejo de Ministros y así se ponen en funcionamiento más rápido. Pero ¿qué pasa con el decreto ley? Que el decreto ley lo que exige es que a los 30 días máximo pasen por el Parlamento, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado en el Parlamento? Que PP y Junts han rechazado este decreto ley porque contemplaba un aumento de impuestos, dicen ellos, ¿eh? Seguramente sea así, pero bueno, contemplaba... básicamente por dos cosas, pero el aumento de impuestos que contemplaba un aumento de más de 5.000 millones, o sea, un ingreso para el gobierno, para las arcas del erario público, a través de impuestos, del IRPF, impuestos a la banca y tal, varios, de 5.000 millones. Y luego otra cosa muy anecdótica, que es la que también han usado para votar en contra, y es que se cedía al PNV...
El palacete.
Sí, un palacete que hay en París, que es ahora mismo una sede del Instituto Cervantes, pues que lo reclamaba el PNV porque decía que había sido un patrimonio inmobiliario del PNV en el exilio, que había sido suyo y que, pues, en fin, por estas cosas de los pactos y de los apoyos, pues el gobierno había decidido dárselo. Básicamente, eso es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que... Ay, joder, se me ha ido la palabra. Las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues que, por ejemplo, decae el aumento de las pensiones que se había ya publicado en el BOE, pero todo lo que se había ya publicado y estaba ya prorrogado, pierde su prórroga. Pasa con el aumento de las pensiones, con el aumento del salario mínimo, con cosas tan sensibles como, por ejemplo, el bono social, ¿vale? Que lo pensó el gobierno después de la pandemia, se puso en marcha, y es que beneficiaba a las personas vulnerables porque si ganabas más de X, hasta X dinero o tal, no te podían cortar la luz y el agua y no te podían desahuciar de la casa. Bueno, ahora ya eso ha decaído, ahora ya las personas vulnerables les podrán... les podrán desahuciar y tal.
María, entonces...
En el transporte,
entonces podremos desahuciar a los ocupas que tenemos en nuestra casa.
Bueno, depende, porque eso también había medidas...
No, tampoco, ¿eh?
No, porque también había medidas para proteger a los inquiocupas, que, bueno, esas también han decaído, pero, a ver, lo que tú me preguntas de ahora podremos... La movida es que ahora el gobierno está pensando a ver cómo lo vuelve a poner a prorrogar todo, ¿sabes? Se ha concedido, se piensa que en el Consejo de Ministros hay algunas medidas que puede volver a llevarlas en decreto ley, pero solamente esas medidas, ¿sabes? No que haya un decreto ley conjunto con todo,
claro,
que es lo que le ha dicho el PNV y el PP le ha dicho, mira, si tú llevas un decreto ley con las pensiones los sueldos y lo de las personas vulnerables, sobre todo, y el transporte, pues nosotros vamos a votar que sí.
Que sí, pero lo que no puedes es intentar cobrarlo todo y luego echarnos la culpa. Es que eso es un truco muy chungo. Y ver cómo salen todos los ministros a una de por culpa de tal, esto no se va adelante. Oye, me explicar que estáis haciendo el truco del almendruco. Pero es normal que se haga ese truco del almendruco, María.
A ver, las leyes ómnibus existen de siempre y se contempla. Lo que pasa que incluso los propios, hay muchos políticos, incluso hay ministros que no lo ven bien. Esta ley ómnibus, pues precisamente por eso, porque es tal amalgama de cosas que te permite a lo mejor hacer eso que dices tú, el truco del almendruco, que son constitucionales porque están previstas. Pero no hay muchos profesores de derecho constitucional que no ven muy bien esta aplicación precisamente por las injusticias que pueden provocar. Y porque efectivamente un gobierno puede aprovechar, meter algo que le interesa, como ha sido el caso, con otras cosas para luego decir, oye, es que fíjate, el PP y Junts no han querido subir las pensiones. A ver, no es que no las quieran subir, es que tú lo has metido con unas leyes, unas normativas que nos van a subir los impuestos y nos van a subir el IRPF, ¿sabes?
Sí. Ha quedado claro, María. Sí.
Claro. Entonces, hay mucho, por ejemplo, una de las cosas más sangrantes es los transportes, porque pasa el abono mensual sube más de un 100%. En Valencia, no recuerdo bien el precio, en Madrid pasa, que digo Madrid pues porque lo tengo más cercano.
En Valencia, en Valencia el bonómetro que va para bus y metro, dentro de lo que es Valencia, el que pillo yo, hay varios tipos, que creo que es el AB o solo el A, no recuerdo. Son 4 euros 10 viajes.
No, ya, pero yo hablo del mensual, porque creo que viaje creo que no sube. El mensual, por ejemplo, aquí, para que os hagáis una idea, ha pasado, ahora cuesta 25 y va a costar 58. O sea,
¡qué animalada!
Claro,
eso es más del 100%.
Más del 100%, por eso os digo. Y pasa igual en casi todas las comunidades, ¿eh? O sea, imaginaos, hay en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en La Rioja, en País Vasco, han dicho las autoridades regionales que van a tratar de mantener ese descuento al menos durante el mes de febrero. Y que van a hacer una prórroga en Valencia, creo que han dicho que hasta junio van a tratar de que llegue la prórroga con los descuentos. Bien, es verdad que yo creo que el gobierno partirá algunas de todas estas medidas, las partirá en otros decretos o en otras...
Esperemos.
Decretos, leyes. Desde el mismo gobierno y los mismos diputados del PSOE están pidiendo eso al gobierno, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estamos un poco a la expectativa. A ver si en el Consejo de Ministros del próximo viernes van algunas. De hecho, cuando PP y Junts ya dijeron el otro día que iban a votar en contra, algunos ministros pidieron hacer un Consejo de Ministros extraordinario para llevar algunas medidas por separado, ¿sabes?
María, o sea que el incremento... Perdona que te corte. Dime. El incremento que has dicho de 25 a 58,
a 58.
Es un 130%.
Lo acabo de calcular
con la calculadora, un 130% que me parece, vamos, brutal.
Una burrada,
animalada para cualquier trabajador.
Por cierto,
sí.
Claro. Por cierto, afecta también a las ayudas por la DANA, ¿eh? Hay ayudas que estaban también previstas.
Sí, que eso es una canallada. Que dices, oye, haz un decreto aparte para las ayudas de la DANA. No lo cueles ahí para chantajear, por el amor de Dios.
Efectivamente,
es maldad.
De eso se está quejando la oposición.
Claro, es
maldad. Que así no se puede hacer.
Es que hacer eso es maldad, María.
María, me encantaría cuando vengas. Anoche volví a cenar en otro restaurante de la zona DANA, en particular en la bodega Aliaga, que ahora te contaré de Hasa, de una comercial de Hasa. Y no te puedes imaginar, de verdad. Primero, impone el silencio que hay en Catarroja.
Claro,
los bajos,
claro.
Que no nos engañemos, que de aquí a nada hará 90 días, 3 meses, y sigue todo exactamente igual. Y que lo cuele vuestro querido gobierno, que lo cuele como condición sine qua non para aprobar los presupuestos. Me parece vil, ruin, de chantajear.
Es que ya, ¿Argi? ¿Hola?
Sí, te oigo, te oigo.
Ah, pensé que nos había perdido. Pero es que ya, no solo por los presupuestos, ¿eh? Porque es que es una cosa inconcebible de aprovechar ya, yo creo que efectivamente para incluso decir que no se ha aprobado porque no me lo han votado ellos. Sí, hombre, sí. Por favor, pero si todos sabemos qué es lo que podías haber hecho, es más, si te lo están diciendo de tu propio partido, que no lo hagas así, del propio partido lo estaban diciendo. O sea, ¿qué prefieres? ¿Dañar a los ciudadanos?
Sí, sí, es malvado.
¿Qué hace el daño social? Es que es tremendo el daño social de esta medida. Por la arbitrariedad de mezclar ahí esos temas, a mí me parece una cosa que dices, pero vamos a ver, a mí me vas a subir ahora el doble de mi abono transporte, el Valenbici también, ¿eh? El Valenbici también va a subir por eso.
María, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos.
María,
amigos,
un abrazo. Con el frío, María. Un abrazo enorme y vente otro al Levante ti, español.
Vente,
que esto es una maravilla.
A ver cuándo puedo.
Ojalá vengas pronto y te invitamos a la mejor paella del mundo, que dicen que está, que nunca la habrás probado. No, déjate de Texas. No sé si habéis ido y os invito, María, a ti, sí. A vosotros, a comer una paella en el restaurante Rioja, en Benaguacil.
Venga.
Bueno, todos dicen que es la mejor paella, tanto David Muñoz como Quique da Costa, siempre dicen que es la mejor paella. Cuando Vicente te explica cómo hace la paella, te cambia el chip. Vale. Espectacular.
Hay que ir a probarla, amigos.
Venga, pues María, sí, que vaya muy bien.
Un besito.
Igualmente, besos. Adiós.
¿Qué está pasando por la calle Colón 41, donde tienes la joyería, Argemiro?
Pues de momento.
¿Qué movimientos hay?
De momento muy, muy bien, pero si me permites, hombre, antes hablar de lo que le acabo de contar a María de OK Diario. Anoche estuvimos cenando otra vez en la bodega. Cenamos, nosotros durante un año vamos a ir solo a restaurantes afectados por la Dana. Íbamos a un cubano, ¿vale? Y primero íbamos a tomar cervezas en la bodega, en la taberna Aliaga, y ahí coincidimos con Sara, una comercial de Hasa. Que, por cierto, ojalá alguna vez alguien de mi empresa hable como esta chica habló, como esta señorita habló de Joaquín Ayora, sí, y de padre e hijo,
sí, sí, sí,
que son admirables,
sí,
que son los primeros que están trabajando, sí, que están currando, que son de verdad admirables. Bueno, habló de ellos, eso que dices, joder, qué bonito que alguien hable así de sus jefes sin que estén delante y sin que ella supiese que yo los conocía. Después le dije que los conozco y que doy fe que son gente que van por delante de todos. Y no te imaginas la sensación de tristeza que hay en Catarroja, espectacular. Y sin embargo, la bodega Aliaga de Raúl, y además con Claudia, una camarera, un día tenemos que ir porque os encantará, con producto, producto y producto. Le pregunté si tenían de proveedores a Hasa, me dijo que sí, que tenían de proveedores y que Sara era la comercial que les llevaba a ellos y además precisamente estaba cenando allí igual que nosotros para arrimar el hombro, que estaba cenando con un cuñado suyo, porque al final todo lo que sea que arrimemos el hombro es bueno, así es. Y contestando a tu pregunta, por la calle Colón, no te imaginas la cantidad de turistas, gracias a Dios, que vuelve a ver, ¿vale? Que es importantísimo. Y lo que yo siempre digo, los turistas que vengan a toda la hostelería de Valencia. De hecho, tengo unos amigos de Islandia, Ragnader y Gusti, que han venido y me pidieron, ¿vale?, que le dijese varios pueblos, como es Paiporta, como es Albal, como es Catarroja, porque querían ver, y cuando les enseñé fotos de los cementerios de coches, no se lo creían.
Váyate.
Y decía, digo, por mucho que os cuente, no han salido lo que es o lo que ha sido la Dana, las inundaciones, porque al final lo llaman Dana, pero para mí ha sido gota fría, con apertura de pantanos, con todo lo que ha sucedido, y de hecho me enviaron fotos ellos que han ido a Paiporta, que han ido a Catarroja, que han ido a Sedaví, y me dice que estaban alucinados, y realmente ese turismo es el turismo bueno, que es el que necesitamos, porque es el turismo que además han venido para una semana, han alquilado un hotel, han contratado un hotel, salen a comer y a cenar, y muchas veces nos dicen sitios a nosotros donde ir a comer y a cenar.
El año pasado, en el 24, 34 millones de turistas vinieron a la Comunidad Valenciana.
Récord.
34, ¿eh?
Récord, batimos récord absoluto. Y además son una fuente de ingresos. De hecho, me he encontrado abajo con Natalia Pons de Importaco y me decía que en su colegio y en su barrio, que ella vive en el barrio de L'Eixample por la Gran Vía, que hay un montón de turistas y que lo primero que hacen, turistas que ya han venido para quedarse, porque qué duda cabe, el poder de estas listas, de la lista Forbes, del New York Times, cuando sale que dicen que Valencia es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, que lo primero que hacen es que sitúan a los hijos todo lo que es la infraestructura de colegios, seguros, coches y demás, y que después ya empiezan a gastar dinero yendo a restaurantes, haciendo la vida, comprando en tiendas de aquí, sí, comprando tanto en supermercados como en tiendas de ropa, y qué duda cabe que todos los detractores del mundo del turismo, para mí están muy equivocados. Somos un país de servicios, Ramón.
Y una ciudad. Además, yo lo quiero todo.
Yo también.
Yo lo quiero todo.
Yo también.
Yo quiero alta tecnología, fábricas, claro, tal, y ojalá hubiese petróleo, como en la serie que
ojalá,
me estoy viendo. Ojalá.
Porque sí, con el parque empresarial que tenemos y el ecosistema que tenemos, si además tuviésemos... Tienes que ir al nuevo hub que han hecho en... ¿Te acuerdas el antiguo, la antigua terminal del puerto, donde estaba Chamari?
Sí.
Bueno, pues unos empresarios valencianos han hecho un coworking gigantesco, un hub, que se llama el Hub Puerto, donde el Club Corporativo Cámara de Comercio hemos alquilado un gran espacio, todo decorado por Bicarbe. Un día, cuando quieras,
vale,
te llevaré y alucinarás,
vale,
porque además tenemos un barco que tú lo puedes contratar para, si vienen clientes de Madrid o para tener una reunión con clientes que vengan de fuera, y estás justo en la ventana del Mediterráneo, justo en la dársena.
Pues una gran idea, ¿eh?
No te imaginas...
Vamos un día a ver eso y comemos.
No te imaginas lo bonito que es. Además, siempre hay aperitivos, siempre hay comida, siempre hay bebida para todos los que somos socios,
pues
del club corporativo, y os encantará, ¿eh?
Argemino Aguilar, calle Colón 41.
Así es.
Poned brillo en vuestra vida.
Así
poned
es.
Fulgor.
Y además joyas, que la vida con joyas siempre es
siempre,
mucho mejor.
Siempre, siempre. Argemino, un abrazo muy, muy fuerte. Calle Colón 41.
¿Te vas sin presentar el disparo?
No, yo porque que lo has encontrado tú, lo vas a pedir y digo,
claro,
no le quiero robar ningún
no,
ramo de
protagonismo.
No,
me robes el protagonismo.
El delega en ti, siempre, porque sabe que se puede delegar.
Hago
en
yo
ti.
De Ramón Palomar. ¡Uy, cambio climático!
Uy, oye, por cierto, espera, que recibo WhatsApp de Juanjo Vila, me dice, yo vengo de una reunión de Terminal Hub, y también lo va a comentar ahora cuando mira, llegue.
Que te diga Juanjo Vila que tiene pendiente mandarme una lista de música. Que te diga de qué es la lista.
Pues la lista. Pero ya te escucha, la mandará a ti. A mí me ha enviado un audio. Que
tenemos que poner fecha para ir a comer una paella a Rioja. Y para ir a Liaga en Catarroja.
Oye,
por cierto que me dicen que Rioja está en Benissanó.
Tiene razón, Benissanó. Tiene razón, Silvia. ¿Ves?
No, yo no, los oyentes.
El restaurante Rioja, de Vicente Rioja, que es tercera generación. Por cierto, esta noche vamos a cenar a un sitio que ya os lo contaré, otro sitio afectado de la Dana, que se llama Peanflo. Vale. Y el domingo vamos a comer a un sitio en Alcira que se llama Camí Bay, ¿vale? Que todos estos han sido afectados.
Es que luego, contra ese Turralde, vamos a hablar de Melania, de Jill Biden, etcétera, etcétera. ¿Lleva joyas cuando nombran presidente al marido?
Sí, Melania, que lleva joyas, pero las lleva muy discretas. No llevan nada espectacular para que no la tilden de ser la mujer del presidente y demás, pero siempre llevan joyas. Igual que no sé si hoy has hablado de la visita ayer de tu presidente del gobierno.
No,
no sé
aún
si
no. Como es viernes, no queríamos amargar a la gente.
Porque, ¿para qué?
Ya, ¿para qué?
Estaba, fui al colegio abogado Ramón y estaba totalmente copa al centro. Si no había más de 100 furgonetas de la policía.
Es increíble.
De la Policía Nacional no había ni una.
Es increíble.
De vergüenza.
Tiene un miedo a los abucheos.
Así es.
¿El disparo, Silvi?
Lo siento, mi amor. Cantado
versión
por Boye.
Rarita, rarita.
Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara, lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara, tu pecho, tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Es que existe otro amor que lo tengo que... callado, callado, escondido, vibrando mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara, tu pecho, tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido, vibrando mi alma, queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara, tu pecho, tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.